Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos al nuevo Mar de Fueguitos que arrancamos en esa plaza Arriaga de Bilbao, donde hace un ratito se ha pasado por una de las carpas una mujer, una señora que ayer sacó sus 150 euros del banco y hoy ha pasado por esa acampada para entregarlos a la caja común de esa acampada del Arriaga. 150 euros que han dejado de pertenecer a los banqueros para pertenecer a las gentes de esa acampada indignada de La Rioja. Del 15M y de lo que está suponiendo vamos a hablar también hoy aquí en Mar de Fueguitos con alguien que, bueno, conoce mucho de lo que tiene que ver con los inventos y con la comunicación. Él se llama Pep Torres y es inventor, músico, diseñador, escritor, creativo, colabora en radio y televisión, se define como un hombre renacentista y ha montó en 2005 una agencia creativa, Esteronois, una empresa dedicada al desarrollo de nuevos productos, a la consultoría creativa y a generar lo que él denomina ruido mediático para sus clientes. Pep Torres acaba de publicar un libro en el que recoge su trabajo en lo que tiene que ver con esto de generar ruido mediático. El arte del ruido es el título de este libro, Los secretos para obtener repercusión masiva en los medios de comunicación. Y Pep Torres y su empresa saben muy bien de lo que hablan, han sido titulares en más de 3.000 medios de comunicación de todo el planeta. Lo cuenta en su libro, luego charlaremos con él, su trabajo en esto de generar ruido mediático, de conseguir titulares en los medios de comunicación de todo el planeta. Arranca en enero de 2005 cuando le llaman, le proponen de una macroferretería de Barcelona a ver qué campaña de comunicación pueden hacer con motivo del Día del Padre, que se iba a celebrar por esos días, qué campaña pueden hacer para que la gente se acerque a esa macroferretería y vender, evidentemente, más. La propuesta de Pep Torres, una lavadora para hombres, una lavadora que fue inventada en ese momento y lanzada poco después a la venta en una campaña de comunicación que alcanzó los principales medios de todo el planeta. Fue portada esta idea, esta campaña, en buena parte del mundo. Esa lavadora para hombres tenía que funcionar igual que las demás, pero tenía una curiosa incorporación. El usuario solo podía activar su lavadora utilizando la huella dactilar. Tenía un sensor de huellas digitales y esa lavadora solo permitía lavar cuando se hacía equitativamente, cuando lavaba una mujer y luego lavaba un hombre. La huella dactilar decidía en qué momento se ponía en marcha esa lavadora para hombres. Lavaba la mitad de las veces las mujeres, la otra mitad los hombres. Es uno de los inventos, una de las campañas que ha lanzado Pep Torres y su empresa Esteronoise. Por cierto, que Pep Torres ha inaugurado también hace muy poquito en Barcelona el museo, el primer museo de ideas e inventos de Barcelona. Él es el fundador y director de ese museo, de todo eso, de los inventos, de cómo generar repercusión en los medios de comunicación, del arte y el ruido. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Pep Torres aquí en Mar de Foguitos. Nuestro compañero Íñigo Muñoz va a charlar también con Juancho Estebaraz. Nos va a presentar hoy un libro de la editorial Pepitas de Calabaza, El salario del gigante es el título de ese libro, José Ardillo, su autor. Juancho Estebaraz presentando hoy, hablando de este libro, El salario del gigante. Además, noticias que tienen que ver con acampadas, noticias que tienen que ver con Honduras, con movilizaciones en Chile, noticias que tienen que ver con los alimentos y música, preciosa música, hemos seleccionado para hoy y es nuestra propuesta en este Mar de Fueguitos que arranca ya en un segundo. Nació en Beja, en Portugal, en 1975, y es uno de los músicos cantantes más conocidos en su país, en Portugal, en lo que tiene que ver con el fado, aunque él concretamente lo que hace es fado, pero también es cante alentejano. Se llama Antonio Zambujo y tiene nuevo disco, su cuarto trabajo ya, que ha salido hace ya unos cuantos meses. Él comenzó a tocar con 8 añitos el clarinete, Antonio Zambujo, y desde chiquito le gustaba, se sintió maravillado, apasionado por el fado. Cuarto trabajo, Guía, es el disco, se titula este disco, de Antonio Zambujo. Nos vamos hasta el Alentejo, hasta Portugal. Disfrutamos de música, de fados tan bonitos como este fado de Vida Vela. Antonio Zambujo, zarpamos en Mar de Foguitos.
És musa de beleza sem limites. Permites que o poeta em mim não cesse. Me consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando existes. Beleza assim de musa, tal qual trazes. Arrebata o tonto olhar de quem avista e arrisca ter a vida por um fio, mas perco-me num assobio, porque a vida é bela. És musa de beleza sem limites. Permites que o poeta em mim não cesse. Consentes ao oculto aparecer. No tudo que ofereces quando insistes em me inspirar. Aquilo que o teu silêncio explica. O destino traz para mim em labaredas, veredas onde sonho lembras da visão, descompassa o coração. Mas a vida é bela. Aquilo que o teu silêncio explica, o destino traz para mim em labaredas, veredas onde somas da visão descompassa o coração. Mas a vida é bela.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo hablando del colectivo Democracia Real, ya que fue, como sabéis, convocante de esa manifestación tras la que nació el movimiento 15M. Ayer dieron rueda de prensa en Madrid. Hablaron de que el próximo 15 de junio van a organizar movilizaciones, en el caso de Madrid, para intentar evitar el desahucio de una familia en el barrio de Tetuán. Y también anunciaron que el 15 de octubre van a organizar una movilización a nivel mundial de todo el planeta. Están trabajando también, como se está haciendo en diferentes acampadas, en la elaboración de una iniciativa legislativa popular para reformar la ley electoral, y determinarán en asambleas otras iniciativas para que los ciudadanos tengan también más participación en la vida social y política. En la acampada de Arriaga, aquí en Bilbao, continúan las actividades durante toda esta tarde y ahora mismo también. Y decir que, por ejemplo, entre las cosas que hay a la tarde, hay refuerzo o no, clases para los estudiantes, para aquellos que dentro de poquito tienen la selectividad encima. Pues hay gente, profes, que están echando un cable dando clases por las tardes ahí en esa acampada del Arriaga. Ayer se pasó por allí Eduardo Punset, está colgado en internet el vídeo, su intervención en esa plaza Arriaga, dura 4 minutitos y pico. Eduardo Punset ayer en la plaza de Arriaga. Y contar también, como decíamos al comienzo, lo están contando desde internet las gentes de esa acampada. Se pasaba hace un rato una mujer por allí para entregar al bote de esa acampada los 150 euros que ayer retiró del banco dentro de esa campaña, esa iniciativa que ayer lanzaron para sacar 155 euros en ventanilla o 150 en el cajero de los bancos, para denunciar que los bancos están detrás en gran parte de la situación que estamos viviendo a nivel económico y social. Los precios de los alimentos básicos van casi a duplicarse para el año 2030, a menos que los gobiernos tomen medidas urgentes para reformar el sistema alimentario mundial, advierte hoy Oxfam. Para ese año 2030, el costo medio de los productos agrícolas básicos aumentará entre un 120% y un 180%. En Guatemala, por ejemplo, dicen desde Oxfam, 865.000 personas están expuestas a inseguridad alimentaria debido a que el Estado no ha invertido en los pequeños agricultores que dependen de las importaciones de alimentos. En India, por ejemplo, denuncia este informe, los indios dedican a su alimentación diaria más del doble que un británico medio de sus ingresos. Los indios pagan aproximadamente 11,5 euros por un litro de leche y 6,9 euros por un kilo de arroz. Imaginaros si aquí tuviéramos que pagar 11 euros por un litro de leche o 7 euros casi por un kilo de arroz. Pues en India es lo que cuesta, para lo que tienen de ingresos medios, es lo que cuesta el arroz y la leche en ese país. En Azerbaiyán, la producción de trigo se ha reducido en un 33% el año pasado por culpa del mal tiempo, lo que obligó al país a importar cereales de Rusia y Kazajistán y encareció en un 20% los precios de los alimentos en un año. En África Oriental, 8 millones de personas están expuestas a escasez crónica de alimentos debido a la sequía. Oxfam propone a los gobiernos medidas urgentes para atajar el problema, como aumentar la transparencia en los mercados de materias primas y regular los mercados de futuro de productos agrícolas. Los gobiernos deben también aumentar las reservas alimentarias, abandonar sus políticas de promoción de los biocombustibles e invertir en los pequeños agricultores, especialmente en ellas, en las pequeñas agricultoras. En apenas 20 años, para el 2030, los precios de los alimentos básicos van casi a duplicarse. Nos vamos a Chile. Cerca de 15.000 personas convocadas por entidades ecológicas se manifestaron este sábado en el centro de Santiago, en la capital de Chile, para protestar contra el proyecto Hidroaysén, que pretende construir 5 represas en la Patagonia chilena. Escuchamos a Patricio Rodrigo, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia chilena. Habla del impacto ambiental de estas 5 represas.
Son 5 mega represas en unos ríos que son los ríos, quizás uno de los pocos ríos más prístinos del planeta, muy poco tocados. Y estas 5 mega represas prácticamente destruyen el 70% de todos los valles de esos ríos. Y tienen un sinnúmero de impacto que ni siquiera han sido evaluados por esta empresa multinacional Endesa España, aliado a la familia mate chilena un poco para blanquear este proyecto. Por un lado, las grandes presas van a retener una gran cantidad de sedimentos que vienen de los lagos glaciares. Hay que recordar que ambos ríos, el río Báquer y el río Pascua, drenan Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur respectivamente y arrastran gran cantidad de sedimentos glaciares, originando en la zona costera un proceso de surgencia de gran productividad primaria que da origen a toda una actividad biológica, pesquera y también hasta las ballenas que se desarrollan ahí. Y que lógicamente la retención de esos sedimentos afectaría negativamente la productividad de esas áreas, cosa que no fue medido.
Ahí está la denuncia de los ecologistas que nos llega desde Chile. Vamos con un par de citas para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao. En el ICA Ateneo, a las 7:30 de la tarde, organizado por el colectivo de decrecimiento de Saskundea, las jornadas No con nuestro dinero. Esta tarde, hablando de la banca ética como herramienta de transformación social, estará Perus Asía de FIARE y también Edurne Pujana de SETEM presentando ese informe, esa campaña Banca Limpia, de la que hablamos aquí hace unos días con ella. 7:30 en el ICA Ateneo en Bilbao. Y en Deusto esta tarde, dentro de ese aniversario, de esos 20 añitos del gazte local de Deusto, Ogei Urtes Sustraietatik Loretara, esta tarde a las 7:30, charla sobre Chiapas, sobre la situación en Chiapas, en las comunidades indígenas en resistencia, zapatistas de Chiapas. 7:30 de la tarde en Choridendan, en el gazte local de Deusto. Cerramos nuestro diario de a bordo y saludamos, como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, saludamos al inventor y otras muchas cosas, entre otras generador de ruido mediático, Pep Torres, desde Cataluña. Charlamos con él ya mismito.
Décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
comunicación vamos a hablar, no tanto de comunicación artesanal con besos, sino de comunicación con ruido. El arte del ruido es el título del último libro de Pep Torres, Los secretos para obtener repercusión masiva en los medios de comunicación. Tenemos a otro al teléfono a Pep. Buenos días, Pep.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, inventor, músico, diseñador, escritor, creativo y colaborador en radio y televisión. No sé si te queda algo por hacer.
Por hacer, hostia, pues no, yo un poco multitasking sí que soy, la verdad. Aquello de que como soy muy creativo, pues siempre se me ocurre alguna otra forma de expresar pues mi creatividad. Pero creo que con esto ya es suficiente, vamos, con eso ya. Y jugador de Scalestric, si hemos de añadir algo más para jugador de Scalestric.
Muy fácil preparar esta entrevista porque en el libro cuentas cómo hay que hacer, cómo se deben preparar las entrevistas. Me imagino que te habrás leído el libro porque lo has escrito. Empezamos pues en minuto 30, tienes un minuto 30 para seducir a quienes están escuchando.
Exacto, como dice en el libro, pues en un minuto y medio tienes que poder explicar tu historia y seducir al público. ¿Sí? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Que me venda en un minuto y medio?
Exactamente, por ejemplo, si vamos a preguntar, a ver el maestro cómo lo hace.
Pues muy bien. Pues mira, el arte del libro está pensado exclusivamente para aquellas personas que con pocos recursos económicos o con una poca capacidad igual pues de inversión en publicidad quieren dar a conocer su proyecto, su idea, en fin, aquello que tienen, bueno, digamos, en el corazón y quieren que todo el mundo lo conozca, tener una buena visibilidad. Entonces, pues se tienen todos los recursos, todos los trucos, las técnicas y la forma de estar para que el gran público a través de los medios de comunicación conozca ese proyecto y gracias a eso pues tú puedas, digamos, dar un paso adelante. De hecho, el arte del ruido es un compendio de todo lo que he aprendido en los últimos pues casi 10 años haciendo comunicación y puesto al servicio de las personas con ideas.
Leyendo el libro da la sensación de que es mucho más sencillo de lo que en principio podría parecernos.
Bueno, esto es como un manual de pintura que te enseñan a pintar y luego finalmente cuando coges el pincel y has de pintar el cuadro, pues te das cuenta de que a pesar de que tengas la técnica, pues hay que tener un poco de oficio, hay que tener un poco de, bueno, pues de práctica. Y el arte del ruido es lo mismo, conoces las técnicas y has de ir haciendo pues poco a poco tus campañas, tus acciones, hasta que finalmente pues ya te acaban saliendo bien. Es una cuestión de práctica.
Una de las cosas curiosas del libro, tú has analizado pues todas esas campañas o ideas que digamos han tenido repercusión mediática incluso a nivel mundial y las has agrupado en 5 categorías, 5 modelos diferentes que viendo esos modelos, esas categorías, pues uno dice pues qué fácil, ¿no? Qué sencillo, cualquiera lo puede hacer.
Bueno, digamos que cuando te das cuenta, además leyendo titulares de prensa, te das cuenta que en definitiva siempre se agrupan en algunos conceptos. Tanto es el modelo de ruido, es decir, pues si haces un concurso, si haces un estudio, si haces pues un evento, una efeméride, lo que digamos se celebran 100 años de algo, o el tipo de discurso que aplicas, hombres contra mujeres, el sexo, todo es muy básico. El ruido, si algo se caracteriza es de que tiene que ser algo muy simple, muy básico, que vaya para todo el mundo, y es debido a eso pues que las categorías son poquitas.
Poquitas y fáciles de aplicar o fáciles de llevar a cabo. No sé si, claro, hay gente que se dedica a eso, a bueno, a meter o las ideas en esas categorías porque luego tengan repercusión, pero como decía, con herramientas como tu libro, uno desde casa o desde su organización las puede poner en marcha.
Sí, se trata de sistematizar. Es decir, tú quieres salir en medios de comunicación, tienes un proyecto y dices, bueno, ¿cómo lo puedo hacer para que un medio de comunicación me haga caso para salir en la tele, en la radio, en la prensa? Bueno, entonces, si tienes tu proyecto, empiezas por decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Un concurso? ¿Voy a inventar algo? ¿Voy a hacer, pues, la celebración de 100 años de no sé qué? Un poco, empiezas, pues, por partes. Vale, pues voy a hacer un concurso. Vale, ¿el tema qué va a ser? ¿Hombres y mujeres? ¿Va a ser de sexo? ¿Del entorno laboral? No sé qué. Y vas haciendo poco a poco los pasos hasta que finalmente tienes, pues, un hilo de discurso que te permite que, pues, que tu idea, tu producto, pues, sea algo mediático. Un poco seguir paso a paso.
Tú llevas mucho tiempo, como decías, dedicándote a esto. No sé si hay una cosa que ha cambiado. Dices en el libro que todos tus clientes, la mayoría de ellos, quieren lo mismo, salir en televisión. No sé si ahora con esto de las redes sociales los clientes van pidiendo ya otras cosas o al final todo se resume en eso. Con salir en la televisión tenemos ya mucho ganado.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Internet no se puede desligar del mundo real. No es que sea un mundo paralelo que no tenga ningún nexo común con el mundo real, sino que Internet, por supuesto, se nutre de lo que sucede en el mundo. Y hasta entonces, es obvio que pues hoy en día los clientes te piden pues estar en redes sociales, en tener más impacto pues en determinados canales, pero de hecho si tú haces una buena acción de ruido offline y esa acción tiene repercusión, eso se transmite inmediatamente a la red, a través de blogs, de redes sociales, de lo que sea, y te permite una gran difusión en Internet. lo que sí que hacemos hoy en día es reforzarlo, además de forma pues un poco artificial, pues provocar, pues tener un perfil en Facebook donde puedas explicar el proyecto, tener una web propia, generar un blog, tuitear, en fin, todo lo que dé difusión. Pero de hecho, Internet nutre de todo lo que pasa en el mundo real. Por lo tanto, una buena campaña offline siempre acaba teniendo una gran repercusión en Internet.
Y también leyendo tu libro se da uno cuenta de cómo de repente, pues eso, en una mesa como la de tu oficina se puede tener una idea, bueno, o aplicar esta teoría del ruido mediático y tener repercusión en la otra punta del planeta.
Es que lo que sucede es que si tú sabes hacerlo bien, puedes tener repercusión en todo el mundo, porque a veces parece que lo que tú haces pues ahí en tu casa, en tu oficina, dices, bueno, este le va a interesar a cuatro. No, no, a todo el mundo le interesa. La humanidad, de hecho, pues nos basamos en las mismas cosas. Hay diferentes criterios, pues por países, pero en general, si haces una gran campaña de ruido, pues al día siguiente pues aparece en el Wall Street Journal, en el New York Times o en cualquier parte del mundo. Es solo cuestión de saber pues los entresijos y saber gestionar bien la comunicación.
En tu libro analizas los discursos, los requisitos, las acciones que hay que llevar a cabo, la puesta en escena. Si te parece, me gustaría analizar contigo, todo lo que cuentas en tu libro, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de una de las grandes campañas ahora mismo que han tenido repercusión mediática a nivel mundial, como es esa iniciativa o ese alzamiento de los indignados, esa campaña, esas gentes que están ahí vinculadas al 15M, ¿dónde está la clave, dónde ha estado la clave para que, bueno, como se ha resaltado tanto en algunos medios, hayan sido, por ejemplo, portada del Washington Post?
Uno de los requisitos de los modelos de discurso es que sea algo masivo. Cuando hay algo que hay una gran cantidad de participantes o de elementos, eso provoca siempre la notoriedad. En el caso de los indignados, pues claro, ha habido muchísimas personas que hemos salido a la calle indignados con lo que está sucediendo, y el hecho de que haya una gran masa social, eso provoca pues obviamente el interés de los medios. Si hubieran salido cuatro, pues no tiene interés, dices, bueno, son cuatro, que no. Pero cuando hay muchos, dices, algo está pasando. Entonces el hecho de que haya una gran cantidad de personas que piensen lo mismo, que salgan a la calle, pues eso provoca inmediatamente el interés de los medios para ver qué está sucediendo. Eso es uno de los requisitos.
Tenemos la portada, salimos en la portada. ¿Cómo se continúa, cómo se sigue a nivel de ruido mediático? Ya hemos salido, hemos aguantado tres días. ¿Cómo hacemos ahora para mantener esas portadas?
Lo que, claro, tiene que haber un discurso, un mensaje, que obviamente está muy muy estructurado en el caso de Democracia Real ya, y lo que sucede es que ahora pues hay que darle una continuidad a ese hilo de discursivo, pues haciendo una serie de acciones, que sucedan cosas, que se tracen unos objetivos y que, por supuesto, tenga un seguimiento. Es decir, ahora un poco lo que sucede es que, imagino que todo el mundo está pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora se van a ir todos a sus casas? ¿Va a seguir? ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener fuerza si en los barrios, digamos, se establece como más a pequeña escala las agrupaciones? Un poco va a depender de que se tracen objetivos a medio, corto y largo plazo, con cosas muy concretas, medibles, de forma que los medios pues tengan un interés en seguir qué tal se están, digamos, acometiendo esos objetivos. Si la cosa queda de una forma más ambigua, pues posiblemente se diluya en el mare magnum de noticias diarias.
Como bien dices tú, también corre en el riesgo de que en un momento dado todo ese ruido mediático se vuelva contra ti, ¿no? Has alcanzado las portadas, ¿y ahora qué? Y ahora se te pueden volver todas en contra.
Es que en realidad el ruido tiene un efecto boomerang. Si tú no controlas bien el ruido, se te puede volver contra ti. Yo pondría el ejemplo de David Bisbal y su famoso tuit, las pirámides y Egipto. Es decir, sí que claro que generó ruido, pero en su contra. Es decir, cuando tienes el foco encima tuyo, todo el mundo te está mirando, te pone el micro delante y está, digamos, muy amplificado lo que digas, has de ir con mucho cuidado de cuál es tu mensaje, porque todo eso se puede volver contra ti. En el caso de este movimiento, yo creo que es difícil que se vuelva en contra, sencillamente porque es un movimiento generalizado, está muy bien estructurado, hay un discurso muy coherente y además que es algo que todos pensamos. Lo único que sucede es que hay que ver hacia dónde va y qué se busca con esto. Entonces, a partir de ahí veremos si el ruido que puede venir en contra sería más bien como que te pueden decir que, bueno, eso no va a ningún lado. Ese sería un poco el efecto negativo que se podía tener. Pero yo creo que si se enfoca bien, pues este movimiento tiene para rato.
Cuentas en el libro, bueno, que has cumplido uno de tus sueños, o por lo menos la empresa con la que soñabas la tienes ya en pie, un estudio, una empresa para vender ideas, y no sé, bueno, si la gente, los clientes, están dispuestos a pagar por las ideas, o bueno, o pagan por las ideas lo que esas ideas cuestan.
Pues sí, hace mucho tiempo que siempre había soñado con que pagaran por pensar, por tener ideas, y bueno, ideas y llevarlas a cabo, claro. Y finalmente pues conseguí montar mi estudio hace ya pues unos 8 años que empecé con ello, donde pues los clientes me llaman, de todo tipo, clientes pequeños y clientes grandes, y me dicen, mira, tenemos este problema, no sabemos cómo solucionarlo, ¿qué propones? Entonces la solución puede ser desde una campaña de ruido hasta un invento físico o una consultoría, en fin, depende lo que sea, pero siempre son ideas lo que vendo a mis clientes. Y esto ha eclosionado finalmente en que hoy en día haya abierto el primer museo de ideas e inventos que hay en el mundo, donde además de poner inventos y tal y cual, también pues me dedico a asesorar a emprendedores de forma gratuita y a inventores que tienen una idea y no saben cómo llevarla a cabo, y yo les echo un cable una vez a la semana pues para ver cómo pueden seguir adelante.
Ese museo es el MIVA, Museo de Ideas e Inventos de Barcelona, y lo habéis, creo, inaugurado hace poco. No sé cómo es o qué entra uno a un museo de ideas e inventos y qué se encuentra, qué hay en ese museo de Barcelona.
Pues tiene varias lecturas. En primer lugar, es un museo de inventos al uso, es decir, que tú entras y hay inventos a tutipleni, y son inventos inspiradores, no inventos antiguos, históricos, tipo Graham Bell y Edison, sino son inventos contemporáneos que te hacen pensar, ostras, si este ha inventado esto, pues yo también puedo inventar lo otro, si este ha hecho eso. Y es un recorrido por pues casi 150 inventos, desde un cojín para escuchar televisión, porque cuando pones la oreja en el sofá, esa oreja no escucha, entonces pues un cojín con un agujero para que te entre el sonido por la oreja, o un plato con un espejo para quitarte lo que te ha quedado entre los dientes después de la comida, en fin, inventos divertidos, pero a la vez que han dado dinero a sus inventores, por un lado, y por otro, pues todo un espacio dedicado a motivar a las personas a llevar adelante sus ideas, que eso es un poco el objetivo que desde mi museo queremos hacer. Es decir, tú llegas allá y cuando sales tienes ganas de intentar por lo menos una vez en la vida llevar adelante tu proyecto, y eso es lo que creo que es importante para este país, que las ideas se intenten, se prueben, y si salen bien, pues perfecto, si no, pues mira, mala suerte. Y en la medida de lo posible, pues yo de forma altruista dedico pues tiempo a ayudar a los emprendedores a que lo intenten.
Los inventos, no sé, me da la impresión de que es más fácil en un momento dado pues demostrar que uno ha sido el padre de ese invento. No sé con las ideas cómo se puede hacer, o cómo se puede en un momento dado pues registrar una idea o presentar una idea en un museo.
Pues hay ideas de todo tipo. Por ejemplo, cuando tú presentas una idea a un cliente, lo primero que tienes que hacer es pues ir al registro de la propiedad intelectual. Allí puedes registrar tu idea, puedes hacer contratos de confidencialidad. En fin, hay muchas formas de proteger una idea antes de ir a un cliente a venderla. Pero lo importante, en definitiva, yo siempre digo que el mejor contrato es la persona adecuada. Si vas a ver a un cliente que crees que es sólido, que no sé, que te merece su confianza, pues no hace falta que hagas nada. Sabes perfectamente que no te la va a copiar. Lo que pasa es que si vas a un cliente que ves un poco que, en fin, que hace mala pinta, pues no sueltes las ideas de entrada, porque si no te las van a fusilar. Yo siempre digo, mi frase es, el mejor contrato es la persona adecuada. Es decir, que antes de presentar una idea, fíjate bien a quién se la vas a presentar.
La teoría del ruido mediático es la que, bueno, desvelas en este libro, El arte del ruido. Para quienes escuchan, se hagan una idea de qué campañas o de qué ruidos mediáticos están, o estás tú detrás de ellos, o tu empresa detrás de ellos. Cuéntanos un poco alguno de esas campañas que a nivel mundial han nacido ahí en vuestro estudio.
Pues mira, todo empezó hace, pues creo que fue en 2005, hace 6 años, cuando hicimos una campaña para una ferretería de aquí de Barcelona, que quería hacer un regalo para el Día del Padre, y se nos ocurrió que el mejor regalo para el Día del Padre era que le regalasen una lavadora para hombres, es decir, que el hombre se dedicase a poner las coladas, la mitad de las coladas de la casa, un poco para eliminar el machismo de los hogares. Y fabricamos, inventamos esa lavadora para hombres, de forma que el hombre, con un artilugio que le pusimos, estaba obligado a poner la mitad de las coladas, exactamente la mitad. La mitad la mujer, la mitad el hombre, una lavadora paritaria. Y bueno, construimos el aparato con un sensor de huellas digitales, en fin. Y entonces, a raíz de eso, enviamos la noticia y dio la vuelta al mundo. Salió en portada del Wall Street Journal, salió en New York Times, Washington Post, salió en Alaska, salió en Japón, salió en Sudáfrica, dio la vuelta al mundo. Y empezamos a pensar, ostras, esto funciona. Y empezamos a generar ese tipo de campañas, un poco viendo los truquillos que nos ha costado pues años de descubrir. Hicimos, por ejemplo, otra campaña que era un suelo inteligente para cocinas que te ayuda a hacer dieta, que era una, digamos, una baldosa inteligente que se ponía delante de la nevera y te pitaba cuando estabas delante de la nevera fuera de horas, picando. Es decir, que te ayudaba a comer solo a la hora de comer. Pues si estabas entre horas, ¡pop!, te salía un mensaje, esos kilitos, y te ayudaba a hacer dieta. Hicimos también unas sábanas afrodisíacas para empresarios estresados que no tienen sexo en casa. Inventamos una puerta para desmemoriados, de forma que cuando sales de casa te avisa si te has dejado algo. Hicimos una carrera con zapatos de tacón para hombres en un centro comercial. En fin, hemos hecho la tira, una máquina de vending a pedales, de forma que lo que te hace es que en vez de tirar dinero, te obliga a pedalear las calorías que te vas a consumir posteriormente. Bueno, en fin, hemos hecho la tira de campañas.
Y no sé si hay o ha habido clientes que hayáis tenido que decir imposible, eso ni con ruido mediático se puede conseguir.
Pues la verdad es que no. Siempre hemos dicho que sí, siempre hemos conseguido hacer ruido de cualquier cosa. Sí es cierto que hay algunos clientes que les hemos dicho posibilidad de hacer ruido, del 0 al 10, pues tienes un 6, tienes un 7, tienes un 4, pero siempre puedes generar ruido. Es decir, lo que es enviar la nota de prensa a Monda y Lironda, aquello a pelo, y que te salga, pues yo que sé, en dos sitios, eso no. Nosotros siempre decimos que si te hacemos una campaña de ruido, te garantizamos que del 0 al 10 tendrás un 5 o un 6, teniendo en cuenta que una nota de prensa normal es un 1 o un 2.
¿Y es caro el ruido mediático? ¿Cuesta mucho?
Depende del tipo de ruido que se tenga que hacer, si hay que hacer un concurso, si hacemos un invento, si se hace la celebración de 100 años de algo. Depende del cliente lo que pida, la disponibilidad que tengamos nosotros, en fin, todo varía. Pero es una campaña asimilable perfectamente a una campaña de prensa, como puede hacer una agencia de prensa normal.
Hablando de ruidos mediáticos, y están estos días muy preocupados después de estas elecciones, no sé, por ejemplo, a un partido como el PSOE, ahora que le ve las orejas al lobo, ¿tiene solución? ¿Se podría conseguir algo con ruido mediático?
Mira, yo la verdad es que, como yo nunca trabajo para políticos, porque es una de las normas de la casa, nunca trabajamos para partidos políticos, y hemos tenido alguna propuesta, pues no sé, no me lo planteo nunca. Porque tú imagínate que haces algo para un partido y gana, ostras, qué responsabilidad, ¿no? Me sentiría fatal toda la vida. Entonces, para políticos no trabajamos. Otra cosa es que cualquier partido, sea del color que sea, siempre es susceptible de mejorar sus resultados con una buena campaña. Eso es indudable. Lo que pasa es que el PSOE lo tiene mal, muy mal.
La empresa soñada es vender ideas y encima trabajar con quien uno quiere.
Bueno, un poco, yo tengo una ética muy particular, entonces, en ese sentido, pues, prefiero no hacer cosas de las que no pueda hablar con la boca bien, bien grande. Yo, por ejemplo, el Museo de Inventos es una iniciativa privada que he pagado de mi bolsillo, bueno, y del bolsillo de dos amigos más. Cuando me quedé sin dinero, dos amigos pusieron lo que faltaba, lo he pedido a todos los bancos, y nunca he querido subvenciones públicas porque, bueno, pienso que si hay pues abuelos que no tienen una pensión que esté más o menos bien, a mí se me cae la cara vergüenza que me den pues 10.000 euros para poner un tobogán, por ejemplo. Entonces prefiero pagarlo de mi bolsillo. Y de igual forma, tampoco trabajo con partidos políticos. Una cosa es trabajar con un ayuntamiento, porque hay, digamos, toda una amalgama de color político, pero con un partido concretamente, al margen si es derecha o izquierda, yo nunca lo hago.
Una última cosa, Pep, el arte del ruido es el título de tu libro. Habrá quien esté escuchando y piense que, bueno, ¿qué es lo que hay? Mucho ruido en los medios de comunicación para que no nos enteremos de nada de lo que pasa.
Yo, mira, en la Edad Media, para dominar al pueblo, lo que se hacía era restringir la información. En la Edad Moderna, para dominar al pueblo, lo que se hace es poner una sobresaturación de información, de forma que sea muy complicado encontrar el mensaje correcto entre tanto ruido. En ese punto es cierto. El ruido que hacemos nosotros, el ruido mediático, es dar valor a las ideas, es decir, dar visibilidad a las ideas de las personas que creemos que valen la pena.
Pues recomendamos este libro, El Arte del Ruido, sobre todo para aquellas gentes que, bueno, que pueden permitirse en un momento dado contrataros, y para aquellas que no, que tienen que hacerlo pues desde sus organizaciones, ya que tienen un manual en el que, bueno, en el que fijarse. Muchísimas gracias, Pep, con este libro, mucha suerte, y con ese museo que acabáis de inaugurar ahí en Barcelona.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias. Procurei a terra firme em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento virou tudo nostalgia, água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. já era agosto. Quando acordei na praia, vi chegar a primavera. Fiz nova cama de flores, lembrei de todas as cores. Cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo. Pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais.
Del ruido mediático a la belleza de la música de Antonio Zampujo, cante al lentejano, la belleza de la música que nos llega desde Portugal, una canción de desamor de alguien al que en un momento dado le dejan de querer. Seguimos, saludamos a Íñigo y a Juancho. Nos presentan hoy un nuevo libro de literatura crítica y militante aquí en Marazoitos.
Espacio para la literatura, como cada martes esta semana, de la mano de Juancho Estebaranz. Juancho, ¿qué tal?
Muy buenas, por aquí, como siempre.
Esta semana, además, aquí en el estudio. Nos presentas un libro que lleva por título El salario del gigante.
Sí, bueno, os voy a explicar un poco por qué recomiendo este libro, ¿no? Recordad que dentro de dos días va a empezar la Feria del Libro de Bilbo y que ya la semana pasada empezó la Feria del Libro en Madrid. ¿Por qué hablo de Madrid? Porque las ferias del libro, bueno, pues efectivamente empezaron allá en la capital del reino español. En la industria del libro hay dos momentos en los cuales se lanzan las novedades, ¿no? Por un lado, las novedades que van hacia la compra de Navidad, y también las novedades que se lanzan hacia la compra de verano. La compra de verano es un sí, ¿no? Es una, suele ser un poquito más dedicada a la novela. Por eso yo quería recomendaros una novela, y yo creo que de aquí a lo que nos queda hasta
el verano,
hasta Santiago, que es cuando se suele cerrar las emisiones, iremos recomendando novela tras novela, pues para estas novelas que nos gustan aquí en esta casa, pero que son narrativa y que podemos acercarnos a los temas de una manera distinta, de una manera, bueno, pues no tan directa como lo que es el ensayo, sino de forma indirecta. Y eso es lo que es El salario del gigante, que firma José Ardillo y que lo publica Pepitas de Calabaza, una editorial pues muy socorrida en estas ondas, porque tenemos mucha cercanía con las cosas que nos propone, ¿no? José Ardillo es un seudónimo. ¿Pero qué es esto de un seudónimo? Pues es que una persona se dota de un nombre que no es el que le ponen en el carnet de identidad, pero eso no quiere decir que sea anónima, ¿no? José Ardillo es una firma que desde hace unos cuantos años estamos viendo en los medios libertarios y antidesarrollistas. José Ardillo está escribiendo una serie de artículos, por ejemplo, en el periódico de la CNT, que se llama homónimo, ¿no? CNT, que nos habla sobre todo pues de esas cruces entre lo que son la crítica antidesarrollista y la tradición libertaria, etcétera. José Ardillo no deja de ser un nombre que para la gente que se acerca a la crítica radical es conocido. Pero José Ardillo en realidad es Tony García. Es uno de los miembros del muy reducido club de los amigos de Luz. Lo que pasa es que cada uno de los amigos de Luz, de los pocos amigos que tenía Luz en ese Amigos de Luz, pues parece que ha cogido su propia senda y que los diferentes nombres propios van sonando, ¿no? Y Tony García, que firma como José Ardillo, es en realidad uno de los grandes impulsores, sobre todo, no solo de contenidos, sino si alguna vez ha tenido el boletín de los Amigos de Luz, esta publicación antidesarrollista desaparecida ya hace años, un tono literario, un buen hacer a nivel de escritura, siempre se debía a la mano invisible de Tony García, de José Ardillo. Por eso cuando Tony García, José Ardillo, ha decidido pasarse ya a la novela, le dábamos bastante crédito, porque había demostrado que podía llegar a hacer cuestiones bastante bonitas. Y también, pues Tony García, antes de estar en ese selecto y ahora pues bastante reñido club de los ex amigos de Luz, ahora, bueno, como os decía, antes provenía de un grupo que será el Grupo Surrealista de Madrid, que también hemos tenido, pues aquí hemos recomendado muchas de sus publicaciones y que es una crítica radical, pero también sin renunciar, digamos, a ese concepto de belleza o esa deleitación por las palabras. Por lo tanto, José Ardillo nos propone esta novela que se llama El Salario del Gigante, que desarrolla los mismos, digamos, desarrolla los mismos temas que podíamos haber visto en un libro que ya tiene unos cuantos años, no demasiados, tiene 5 años, casi 4 años, perdón, que son Las ilusiones renovables. En esas ilusiones renovables, que fue firmado como Los amigos de luz, publicado en Muturreco, Budrutasioak y recomendado en estas ondas, bueno, pues, y firmado como Los amigos de luz, como decía, en realidad es un libro que está escrito pues de cabo a rabo por Tony García, por José Ardillo. Que, y entonces, en este Salario del Gigante se retoman, como os decía, esos mismos temas, pero que son temas que nos hablan de eso, ¿no? Que las energías renovables, de alguna manera, no solo las renovables, sino que todas las fuentes energéticas que conocemos ahora son, es no solo improbable, sino imposible que puedan mantener ese ritmo de consumo que lleva esta sociedad hacia el desastre, ¿no? En ese libro de las ilusiones renovables, Tony García nos hacía un repaso, hablaba de la fuerza nuclear, hablaba del petróleo y luego se prodigaba en lo que eran pues las diferentes energías renovables para decirnos desde un conocimiento científico y técnico que no daba ninguno de los modelos para no solo para el consumo que tenemos ahora, sino para el incremento del consumo que sobre el que se basa el propio sistema capitalista, ¿no? Ese crecimiento sostenido y que es insostenible. La verdad es que este libro, Las ilusiones renovables, ha tenido mucha fuerza y sus análisis sobre la industria nuclear todavía son muy válidos, mucho más ahora después de Fukushima, y la verdad es que tampoco era un libro que bueno, pues que fuera profético, pero que ya nos avanzaba todos estos argumentos que hemos ido hablando aquí sobre el ocaso de la era del petróleo, lo que se llama el cenit del petróleo. Pero sobre todo, como os decía, nos hablaba de esa esperanza renovable en que siempre va a aparecer algo que nos va a salvar de alguna manera del desastre que viene, ¿no? Y esa fe en algo que futuro siempre y que viene de la mano de la ciencia, de la técnica, pues ahora está depositado sobre esas energías renovables, por eso llama esas ilusiones renovables, ¿no? Jugando con muchos títulos como Ilusiones necesarias, que era un título de Noam Chomsky, de un libro clásico de Noam Chomsky, etcétera. Estas son ilusiones renovables porque es esa ilusión de que vamos a poder mantener el ritmo depredador y absolutamente irreal de este nivel de consumo que tenemos, al menos en Euskal Herria. Todo esto es el mar de fondo.
Y no solo en Euskal Herria.
Sí, sí, no, pero yo recuerdo que en Euskal Herria también, porque con esto de que somos los más guapos y los más listos del planeta, pues a veces creemos que lo que estamos haciendo las piernas del proyecto en el que vivimos o de nuestros cuerpos pues están fuera de toda esta crítica, ¿no? Bueno, vamos allá con El salario del gigante, que como os decía es una novela, por lo tanto hay que perderle el miedo a decir que nos vamos a meter en una forma, pues en un todo esto que hemos dicho, ¿no? En las ilusiones renovables, en un ensayo lleno de datos, de citas cruzadas, etcétera. Esto es una novela que la podemos llamar una novela de ideas y también es una distopía. ¿Qué quiere decir estas dos palabras tan feas? Una novela de ideas es una novela en la cual más o menos toda la narración está al servicio de unas ideas que se quieren comunicar, ¿no? Pero también suelen ser personajes que van desarrollando un poco su concepción del mundo, y ese es el nudo de la novela. No es una novela de acción en la cual son las cuestiones que pasan las que dan el hilo, sino que en realidad son las ideas de los diferentes personajes las que al final se entrelazan, como siempre pasa en una novela, para resolverse en un final colectivo. Eso es lo que pasa en una novela de ideas, que las ideas, como decíamos, toman su propia vida, igual que las propias acciones en una novela de acción. Bueno, esa es una novela de ideas y que es una distopía. Una distopía, pues si estamos hablando de la literatura utópica, que es intentar pensar ese mundo como queremos, ese mundo feliz, ese mundo articulado en relaciones horizontales, etcétera.
Y Mundo Feliz, que era el título de una novela distópica.
Distópica, por cierto, de Huxley. Y entonces ese mundo feliz ahora se convierte en un mundo infeliz, ¿no? Como bien has dicho, con estas distopías, y que nos recuerda un poco muchas que ha habido, como esta que nos decías. Bueno, ¿qué nos propone, perdón, José Ardillo? Nos propone una distopía, un mundo que no es tan improbable, que lo coloca en el año 2098. En el año 2098 ha habido, por supuesto, una gran crisis ecológica. No nos pone no nos hace una especie de mundo en el cual todo ha cambiado, que ha habido un cambio radical, ¿no? Que la gente vuelve a funcionar bajo bases materiales y más o menos posibles, sino que en realidad lo que nos, esta distopía, ¿no?, este mundo que nos dice José Ardillo que puede llegar a ser, es una especie de mundo de transición, ¿no? Porque no es que digamos que se han encontrado grandes nuevas fuentes de energía, o se ha inventado un nuevo sistema de dominación de todo el mundo es feliz, como en ese mundo feliz, sino que en realidad es un poquito el mundo que conocemos, pero después de toda esa insostenibilidad que se ha convertido en el ocaso del propio sistema, pero un sistema que siempre se quiere renovar y que siempre va vendiendo ilusión y que siempre va vendiendo nuevas energías renovables en las cuales se va recreando pues toda esta locura que estamos conociendo ahora de la obra pública, de la pequeña corrupción, de todo esto, ¿no? Y nos esta distopía que nos cuenta Tony García, José Ardillo, se realiza no en una isla remota como la isla de Utopía, sino que digamos que es en el Levante español, con perdón para la gente de Alicante y Valencia, digamos toda esa zona, en la cual hay una policía, se llama Aguapol, es una policía que está creada alrededor del control de los recursos del agua, y bueno, pues allí la gente más o menos trabaja. Y digo que más o menos trabaja porque, como otras personas, Antonio García nos habla de que tras el ocaso de los combustibles fósiles tendrá que volver el trabajo animal del animal humano. Por lo tanto, estamos hablando de que muchas cosas que ahora se hacen de forma mecanizada, esta persona las ve con toda esa información que os digo que siempre ha tenido José Ardillo, Tony García, ve el retorno a lo manual en muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues esa es una de los avances, ¿no? La verdad es que podemos ver que Tony García, como una persona que analiza lo que nos está pasando, ve escenarios de transición, no ve un mundo apocalíptico, sino ve un mundo que todavía intenta tener un control imperialista sobre África, sobre Asia, donde todavía queda un poquito de petróleo, evidentemente, y algunas cosas funcionan con petróleo, donde la fuerza nuclear no ha desaparecido, sino que está en una pequeña medida, pero evidentemente también nos habla del momento que estamos viviendo como el momento de mayor locura, el momento de esa Belle Époque, que se decía en los años 20, el momento de los grandes fastos tecnológicos y todo esto. Bueno, esta es esta novela, que como decimos es una novela de 336 páginas, da mucho juego no solo para ver todos estos escenarios que nos avanza Tony, sino para ver un poco nuestra propia época con una distancia, ¿no? Con una distancia de decir, bueno, qué locura, ¿no? Porque es inconcebible por los personajes del año 2098 cómo la gente podía llegar a vivir o creer que podía llegar a vivir, ¿no? Pero sin embargo también estos personajes que nos avanza siguen creyendo en esta en estas ilusiones renovables, ¿no? En este salario que tiene que tener, ¿no? Tiene un juego muy bonito este salario gigante, este título. Bueno, pues se sigue pensando en que algo nos llegará a salvar de lo que es absolutamente manifiesto. El salario gigante, no obstante, pues como novela, yo creo que es pesada en el sentido de que es una novela de ideas y por lo tanto hay que tener una cierta afinidad con esas ideas para poder llegar hasta el final con gusto, ¿no? La verdad es que si uno de los propósitos del autor era intentar que el lector no especializado se acercara a los temas, a estos temas de la crítica antiindustrial, la verdad es que quizá una novela de ideas no era el mejor de las herramientas, porque ya si no tienes un acercamiento a esas propias ideas o un cierto interés, no hay una trama suficientemente ágil como para que te atrape y a través de esa trama de acción pues vayas conociendo. Quizá esa sería una de las críticas, pero no obstante yo creo que El salario del gigante es una recomendación para... No sé si para leerlo en la playa o para leerlo de alguna otra manera, pero bueno, es una novelita que os recomiendo. Y acabamos, si quieres, con la ficha. Como siempre, me voy comiendo el tiempo. El salario del gigante, José Ardillo. Pepitas de calabaza, tiene 36 páginas, según dice la ficha, y bueno, pues cuesta 16 euros.
De acuerdo, Juancho, pues nos quedamos con esa recomendación. Hablamos dentro de 2 semanas.
Música de Antonio Zambujo. Despedimos hoy Mar de Fueguitos con dos de nuestras pasiones en una misma canción de Mares. E Marías se titula esta canción. Mares y Marías, para acabar hoy Mar de Fueguitos. Mañana regresamos. Agur.
En qué tarde paro para ver más una vez o sol perder-se no mar. Tu e pode ser que a noite queira dizer tanta coisa mais de uma vez. Eu sei pode o amor passar.